Bueno, continuamos, seguimos con las entrevistas personales y después hacemos un cuarto intermedio. Invitamos a pasar al doctor Bruno Nardo. Bueno, doctor Nardo, sí. Esta es la última etapa del concurso, donde le vamos, los distintos consejeros le van a hacer diversas preguntas. Lo conocemos, señores consejeros. Julio Aristarain.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día, doctor.
Veo que usted nació en Alto Río Senga.
Sí, hace 49 años.
Sí, el mes que viene cumple 50.
Exactamente. Y mi hija 15, cuatro días antes.
¿La escuela primaria y secundaria dónde la hizo?
Derrotero medio largo, pero yo viví solo un año y medio en Senger, parte de la primaria en Esquel, y luego mi papá trabajó en Techín, con lo cual tuvimos una vida bastante cambiante.
¿Y usted actualmente estudia en la Universidad de Buenos Aires?
Me recibí en la Universidad de Buenos Aires, por esto mismo, mis padres estaban en el Chaco, yo soy maestro mayor de obras, recibido en la industrial de Resistencia, y les dije que quería estudiar Derecho en Buenos Aires para poder volverme a mis raíces, a Esquel.
¿Y actualmente es secretario en el juzgado de
Ejecución? Secretario de juzgado de ejecución de Esquel.
¿Cuántos años hace?
10 años ya en el cargo efectivo, y estuve un año y 8 meses como secretario de refuerzo.
¿Y desde que se recibió hasta que asumió este cargo como secretario, sí, cuál fue su actividad profesional?
Trabajé en la ciudad de Buenos Aires, trabajaba en compañía de seguros, parte de asesoría letrada. Cuando se crean la creación de la 24557 ART, pasé a formar parte de los asesores de riesgo de trabajo. Tuve un año y medio en Juncal ART, volví luego a Juncal Compañía de Seguros, y ahí fue en el año 98 que decido volver a Esquel sin trabajo, pero con el título y con la expectativa de conseguir. Me dieron una oportunidad en el estudio jurídico de la ciudad de Esquel. Al año me abrí mi propio estudio con dos amigas de la profesión. Luego, hace 12 años, surge un inconveniente de salud al secretario que estaba en el cargo que yo ostento hoy, el doctor Muñoz, y ahí entré casi de casualidad en una conversación con el juez. Dice, no tenían secretarios, y yo le dije, yo lo ocupo al cargo. Me dijo, esto es solo temporal. Acá estoy.
Bueno, muy bien, gracias.
¿Algún otro consejero? Este doctor Bruno da Nardo clases en la universidad.
Sí, doy clases en la universidad hace 15 años ya. Doy 3 materias, concursos y quiebras, derecho de la navegación aeronáutico, y hago práctica profesional. Que práctica profesional es, bueno, establecerle a los chicos, a los alumnos, un poco la forma que tiene la carrera desde la visión del abogado, ¿no? Y mostrarles la visión desde lo jurídico, la judicatura.
Bien. Consejero Pinker, después Gutiérrez, después Montenovo.
Doctor Nardo, usted se ha interiorizado de la cantidad de causas que tiene el juzgado al que aspira, su funcionamiento, su dotación de personal, y después de eso quiero saber si ha pensado en alguna modificación respecto a lo que usted advirtió o pudo conocer del funcionamiento actual.
Digamos, el conocimiento del juzgado lo tengo por estar vecinos, pasillo de por medio. El número de causas en trámite actual no lo tengo exactamente, pero hay promedio de 600, 700 causas anuales. Es un juzgado que realmente tiene buena dotación de personal. Las dos secretarias hoy, mi colega contrincante en este caso, son realmente muy buenas, muy buenas. Sobre todo Cristina me parece una persona excelente en, desde lo jurídico y en lo personal. Alicia también, obviamente tengo los mejores pensamientos para ambas. En cuanto al personal, sí, yo considero que habría que trabajar un poco sobre personal de mesa de entradas, trabajarlo un poco más y darle una impronta un poquito más más profesional, si se quiere, a la mesa de entradas específicamente.
¿Sabes si hay la mayoría de las causas que llegan a sentencia son la voz del materia laboral, civil?
Perdón, no le entendí.
La mayoría de las causas que se encuentran en trámite en ese tribunal, ¿son de materia civil, comercial o laboral?
No, hay un mix de causas.
Incluso digo, ¿en la misma proporción más o menos, tiene más o menos cantidades?
No. O sea, está un poquito más elevado lo que es materia civil que el laboral. No está inclinado específicamente al laboral, pero tiene, como digamos, es el fuero.
No, iba a hacer una pregunta, pero ya la encontré. Voy a hacer otra distinta ahora. Era la que le iba a preguntar a León, usted dijo práctica provisional. Y le había dicho si uno o dos, pero acá le encontré que era práctica uno la que usted...
Sí, hoy práctica uno. Que
en la sede Esquel, ¿no es cierto?
En la sede Esquel, si quiere, brevemente, lo que hacemos es un trabajo sobre cómo iniciar un expediente de... En el caso mío...
No sé, yo la conozco porque he dado práctica 2,
sí. En
Comodoro Rivadavia, ¿no?
Ah, bueno.
El origen de la práctica. Así que esa la conozco.
La práctica profesional redunda en básicamente la iniciación de un expediente judicial. Nosotros en la cátedra lo que hacemos es un expediente, a mi cargo está un juicio ejecutivo y luego un juicio sucesorio. Por lo menos las primeras etapas de su juicio sucesorio, es decir, la apertura, los requisitos de apertura, qué elementos tienen que acompañar para... que que la demanda esté bien, y en el juicio ejecutivo tratamos de hacerle o simularle durante el cuatrimestre todo el devenir de un juicio ejecutivo, desde la iniciación de la ejecución, oposición de excepciones, la contestación, y luego si se hace, yo les elaboro una pequeña sentencia, y luego se hace siempre, bueno, una simulación de subasta. Eso es la práctica, digamos.
Doctor, una pregunta más. Veo de que estudio posgrado usted tiene en la Universidad de Buenos Aires, posgrado en seguro.
Sí.
Y maestría en magistratura en la de la Patagonia.
Sí, efectivamente. La maestría es un convenio que hizo la Universidad de San Juan Bosco con la UBA, que acaba de finalizar el mes pasado, en septiembre, y bueno, a partir de ahí
tendremos... Después, en otros congresos, seminarios, jornadas,
sí,
etcétera, no ha expuesto nada, no hizo ningún otro, o vio colocarlos.
Perdón.
Otros congresos, seminarios, jornadas, el punto D de la...
Sí, no lo tengo.
Científicos.
Sí.
¿Usted realizó algunos otros o
solamente? Sí. Sí. No pensé que estaban, pero no, sí. Inclusive hemos hecho charlas. Tengo una charla dada en la universidad por respecto de lo que es letra de cambio, cheque y pagaré. Por el código, la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, hicimos unas conferencias para los alumnos básicamente y para la gente de ¿cómo es? De contabilidad, que darle los rasgos principales de los cambios que venían con la ley.
Gracias, doctor.
Consejero Montenovo.
¿Cómo anda, doctor Nardo?
¿Cómo le va, doctor?
¿Bien?
Bien.
Bueno, eso es bueno, doctor Nardo. En el juzgado, ¿nos dijiste cuánto tiempo de secretario?
10 años ya estable y 2 años, 1 año y 8 meses en como secretario de refuerzo.
De lo que yo escuchaba, sí. Interpreté, decime si es erróneo o no, que era el regreso a Esquel y ahí te querías afincar, y sí. De hecho eso ocurrió,
sí.
Y de un modo algo casual el ingreso a la justicia, y ahí estás como secretario.
Sí, el casual se fue dando esa circunstancia, pero honestamente siempre mi lado de la actuación fue de este lado de la barandilla, como se le suele llamar. Hice los dos, pero no reniego de ni uno ni de otro, pero me siento un bendecido y un apasionado por este lado de la barandilla.
No, digo, el ingreso casual, como bueno, venía el secretario de refuerzo y bueno, si eso se convirtió en efectivo y
cuando me contratan como secretario de refuerzo, al año y 8 meses ocurre, bueno, fallece el titular del cargo, se abre el concurso, sí, claro. Y obviamente tuve que concursar.
En el interín de esos 10 años,
sí.
Esta es la pregunta para acá, el consejero del mármol me intima que la haga.
Sí,
yo no la haría, pero él quiere.
No hay problema.
Estoy ya. ¿Cuál es en estos 10 años, sí. ¿Hubo vacancia en alguno de los cargos, en algún cargo que te haya interesado?
Precisamente,
¿fue
pero...
universal, fue de ejecución?
No, estuvo el vacante... cuando el doctor Petris asume la Cámara, uh-huh. Que ahí rinden Cristina Márquez, el doctor Peral, que a la postre gana ese concurso, pero sinceramente no tenía, en mi interior no sentía la que estaba con la plena capacidad. Hoy me considero una persona mucho más íntegra como para poder aspirar al menos a este cargo.
Esa fue la única oportunidad en la cual hubo una vacancia, en ese periodo que...
Básicamente en Esquel, sí, en Esquel. Yo, sinceramente, no aspiro a moverme de Esquel. O sea, si se produce una vacancia, por ejemplo, hubiese sido muy atractivo el juzgado de ejecución 3 de acá. Sinceramente, es más de un amigo o colega me dijo, bueno, te vas a ir a Comodoro. La verdad que yo... elegí un destino de vida que es Esquel. Nací en Senger, mi familia hizo todo ese rotero y un poco yo en lo personal no quiero someter a mis hijos a estos cambios. En los chicos se nota mucho ese cambio de constante de ir, venir, ver. Entonces quiero que ellos tengan una identidad propia, sientan el lugar como lo siento yo. Y me parece que es el lugar en el mundo.
Gracias.
Consejero Massari.
¿Cómo le va a vos? Buen día.
Buen día.
Creo que nos hemos conocido en algunas oportunidades que yo voy al juego de ejecución. Tengo dos con amigas.
Silvana
y Vanessa, a las que visito.
Sí, sí, estoy.
Muchas de las preguntas o inquietudes que tenía las hizo el doctor Pinker, pero en realidad yo quería interiorizarme de eso, si usted había tomado contacto con las secretarias o con el juez Peral, que fue quien salió y se tenía conocimiento de las causas, pero eso ya lo respondió. Ahora, la duda, o lo que yo también tengo entendido, es que usted dice que le daría una impronta más profesional a la mesa de entrada. ¿Usted sabe de algún problema? ¿Hay alguna? O sea, ¿por qué modificar o por qué dar una impronta profesional? Tengo entendido que
no,
en la mesa de entrada hay un abogado.
Hay un abogado, sí, sí. No profesional, entiéndase, no profesional, imponer un abogado, que inclusive Silvio, que está hoy en mesa de entrada, me parece que es una persona que por su capacidad, su categoría, debería él mismo aspirar a un cargo distinto en su movilidad, ya inclusive en lo personal. Yo lo he charlado incluso con Silvio a esto personalmente, porque él fue alumno mío en la universidad y todo, y yo le he dicho, vos tenés que aspirar a un cargo más alto, moverte de la mesa de entrada a la mesa de entrada, te anquilosona, te deja en un lugar que no corresponde a una persona que detenta un cargo de profesional como el tuyo. Yo lo que voy a la profesionalización de la mesa de entrada es un poco más a que haya cuestiones más expeditivas, que haya cuestiones de forma un poco más para que la práctica, el profesional tenga una mejor llegada al juzgado.
Espérate.
Luego sí, obviamente que pueden suceder cosas. Claro. Como ver cómo es el movimiento y cómo se siente cada uno de las personas que está dentro de lo que es la cocina del juzgado, los chicos que proveen, básicamente son chicas, el juzgado está regido por 5 o 6 chicas y 2 secretarias. Tenemos al pobre Paul como prosecretario, pero bueno, establecer un mecanismo para que haya una vueltita de tuerca más. El juzgado anda bien, de hecho, no tiene retrasos, inclusive yo lo charlamos en oportunidad con el doctor Marcelo Peral, cuando concurrimos a Madrid, al encuentro de derecho laboral, en septiembre, y charlamos bastante profundidad respecto de lo que es el funcionamiento del juzgado, incluso coincidimos en algunas cositas de esto, pero bueno.
Sí, yo le quiero agregar, bueno, 2 datos. Si llega a salir seleccionado, me gustaría mucho ir a su juzgado, 700 causas al año. Yo me quejo porque tenemos 5.000 por año. Por ser empleado judicial y haber tenido una trayectoria dentro del sindicato, el conocimiento que tengo o lo que se dice en la actualidad del juzgado civil es que es un juzgado muy especial. Como que hay quejas, tanto de los profesionales, afuera, pero también entre ellos. ¿Usted sabe cuál es la problemática? ¿Cuál es el...? Como que falta una cabeza que guíe, que hay un problema y no se sabe cuál es. ¿Usted tiene conocimiento de eso?
No voy a exponer en una sesión así abierta cuestiones que por ahí conozco íntimamente. Eso
las conoce.
Conozco. Por eso le pediría...
Está bien.
Me guardo el derecho de reserva respecto de el conocimiento que tengo de determinadas cuestiones propias del juzgado. Y sí coincido en que a lo mejor le está faltando esto que yo le decía, una pequeña vuelta de tuerca, encontrar, ajustar determinados mecanismos dentro del propio juzgado para establecer relaciones humanas más amigables. Porque esto que dice usted es lo que se siente, lo que se palpa.
Por eso era la pregunta.
Es un juzgado que tiene como esa cuestión. No me asusta, de hecho, por eso estoy acá. Tal vez no fui todo lo contundente en la faz jurídica, lo siento así, pido disculpas, pero más allá de eso, considero que tengo los años judiciales, si se quiere, que hacen que yo pueda aspirar a este cargo. Me siento responsable y con la capacidad suficiente como para llevar el juzgado adelante.
Muchas gracias. Consejero Mosqueira.
¿Qué tal? Buenos días.
Buen día. Igualmente.
En una de sus primeras respuestas ahora en el examen oral, usted se refirió a ser un hombre más íntegro para este cargo en esta etapa de su vida.
Sí.
¿Me puede explicar qué es un hombre más íntegro?
Sí, tal vez no era la palabra correcta utilizada, pero más integral en la faceta profesional. Soy una persona íntegra, me considero absolutamente íntegro en la faceta humana, en lo personal y en lo profesional también. Soy una persona que se puede decir de que tengo desconocimiento del derecho, pero nunca voy a actuar de mala fe. Eso es una cuestión de integridad propia. Yo soy una persona muy íntegra. Lo que le marcaba por ahí, consejero, quise marcar es que Cuando se produjeron las vacantes, o la vacante del juzgado civil, cuando el doctor Petri sube a la Cámara, yo no me consideraba que tenía capacidad, la capacidad que sí muestra el doctor Petri, no lo estoy adulando, sí, pero esa capacidad yo no la sentía en ese momento. Hoy considero que puedo afrontar esa apuesta de una manera diferente. Integralmente, tal vez, si se quiere.
¿Usted conoce a algunos funcionarios de la justicia que no son íntegros? ¿Entonces?
No, integralmente. No. Si los hay, la verdad que yo no los conozco.
Gracias.
¿Algún otro consejero? Consejero Lades.
Sí, doctor, ¿cómo le va?
Buenos días. Un gusto.
Primera pregunta, ¿cree usted que tuvo el tiempo suficiente para la preparación de este examen? ¿Se preparó? ¿Cómo se sintió usted? ¿Qué está conforme con su actuación?
Conforme soy, a lo mejor cometo un sincericidio, no estoy conforme, no estoy del todo conforme, porque considero que tengo mucho más de lo que di. Internamente yo lo sé, lo siento así, uno palpa. Yo soy docente universitario y palpo cuando el alumno muchas veces no da lo que corresponde o no da porque no lo sabe. Hay cosas que uno ya los años de carrera le dan. Pero bueno, sí, hoy es esto, ¿no?
Y después, última pregunta, Aire. ¿Por qué esto de este cambio de rol desde tanto tiempo en el juzgado de ejecución y pretende, cambiar? ¿Sería más lógico haber concursado para juez de ejecución? O
coincido 100% que un cargo lógico hubiese sido
el encuentro. No le encuentro una similitud. Cada uno, hace una carrera en cualquier ámbito profesional como mejor le parece, pero cambiar después de tanto tiempo, ámbitos, a mi entender, totalmente diferentes. ¿Cuál es la razón fundamental? Porque no me cierra.
Sí, le digo, no concuerdo con usted en cuanto que son ámbitos totalmente disímiles uno de otro. Concuerdo.
No me puede decir que en un juzgado de laboral, civil y comercial, donde los juzgados de ejecución, ejemplo, tramitan todo el tema concursos, quiebras, en un laboral comercial, no tiene nada que ver.
No, a ver, son materias que si bien son separadas, estoy de acuerdo con usted, por eso transitan separadas en la fase práctica. Distinto hubiese sido el que ni salto sería del juzgado de ejecución secretario a un juez de familia. Ni siquiera me lo presento en mis sueños más remotos a un juzgado de familia. Pero el juzgado civil para mí presenta una importante oportunidad para crecer en la faz profesional. De hecho, por eso me sigo capacitando. De hecho, esta maestría que acabamos de terminar es un poco eso. No quedarme en un círculo muy sesgado. El juzgado de ejecución hace que uno se quede sesgado en un círculo de el amplio marco de que es el civil comercial. Obviamente, incorporo algo absolutamente ajeno, que es el laboral. Pero más allá de eso, yo considero que esa amplitud que tengo respecto de lo que venía haciendo es buena. Es mejor para uno mismo. Incluso, en lo particular, a mí no me gusta quedarme en situaciones in eterno. Lo que sí quiero para mí es vivir en un lugar en el mundo porque es el que me gusta a mí. Pero en ese lugar quiero crecer. El crecimiento, pues, no es solamente familiar porque tengo tres hijos, pero sí en el aspecto profesional. Ese aspecto me parece que y le marco algo que no me impide, sino que me limita temporalmente. Mi juez, el doctor Magallanes, es casi contemporáneo mío, tiene 5 o 6 años más que yo, con lo cual, Omar, esta amistad que ya he trazado con él, me impide porque él mismo dice, yo de acá me voy el día que me jubile. Entonces, él mismo me dice, hay oportunidades, si vos querés, tomalas. Si vos querés, tomalas, porque yo, el día que me jubile, va a ser naturalmente que vos te presentes y trates de ganar este sitio. Pero hasta que yo esté, mientras que yo esté, no. Por eso, coincido con usted, doctor, que lo lógico, lo casi decantando algo natural, hubiese sido que siga el juzgado de ejecución. Pero estoy limitado. Aparte es que él no va a tener un juzgado de ejecución 2.
No, lo que pasa es que creo que usted lo que apunta es que no pretende hacer, una carrera judicial sin moverse de la jurisdicción.
No, sí, no. Eso,
partiendo de esa base, entonces...
Está más que claro que...
Mañana, ¿me deja hablar?
Sí, perdón.
Si mañana, y no accede a este cargo usted hoy, y mañana hay otro cargo similar a este, pero distinto a su rubro de ejecución, mientras sea en la ciudad de Esquel, creo que iría y se presentaría. No así en otra jurisdicción, con lo cual, a mi entender, no coincido para nada con sus apreciaciones, digamos, a lo que yo le pregunto. Nada más, muchas gracias.
Bárbaro.
Bueno, ¿algún otro consejero? Liberamos al doctor Nardo, le agradecemos.
Muchas gracias.
Le hacemos pasar a la doctora Arbilla para terminar la entrevista personal. Doctora Arbilla, bueno, doctora, esta es la última etapa del examen, donde los distintos consejeros le vamos a hacer preguntas personales, profesionales, acerca de su postulación. Así que, bueno, invitamos a los consejeros que quieran preguntar. El doctor Julio Aristarán.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
Usted nació en la ciudad de Trevelin, hermosa ciudad.
Sí.
Y estudió en la Universidad San Juan Bosco.
Sí.
Actualmente es la secretaria del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Esquel.
Así es.
Quería saber, antes de ocupar este cargo, ¿cuál fue su actividad profesional?
Mi actividad profesional, yo era docente. Docente de nivel primario, estudié en la escuela normal, hice las prácticas en esa escuela e inmediatamente quedé en un cargo y bueno, trabajé en el departamento de aplicación de lo que antes era la escuela normal, que después pasó a provincia. También trabajé en algunas escuelas secundarias y bueno, cuando se abrió la carrera en Esquel, la carrera de abogacía, comencé los estudios ahí y en el último año trabajaba y estudiaba, teníamos clase a partir de las 6 de la tarde y también comencé en el juzgado de instrucción como meritorio. Estuve 11 meses, un año como meritorio. Y bueno, cuando nos matriculamos, comencé a trabajar en un estudio particular y estuve trabajando como abogada desde el año 99 hasta el 2012, que ingresé en el juzgado como secretaria.
Muy bien, gracias.
Ejercía la profesión.
Doctor Donet,
gracias. Buen día.
Buenos días.
No, la que le pediría si, bueno, no lo tengo muy muy claro. Usted del 2004 al 2005 trabajó como asesora legal de la Subsecretaría de Trabajo.
Sí.
Y después, entre el 2005 y 2006, usted menciona que participé en las negociaciones colectivas desarrolladas entre la FEDCOP, la Federación, sí, de Cooperativas, y el Sindicato Luis Fuerza,
uh-huh,
y el Gobierno de la Provincia. ¿En qué carácter intervino usted?
Ya no
estaba en la función pública.
No, yo no trabajaba, o sea, era docente, sí, como docente, pero a su vez ejercía la profesión después. Yo comencé en el 2000, en el año 1999, a ejercer la profesión de abogada. Seguí en mis cargos docentes y hacía las dos cosas. En un momento determinado había que viajar mucho acá a Comodoro, a Rawson, a Trelew, por las negociaciones en el marco de ese convenio colectivo provincial. El abogado de la cooperativa era el doctor Sarkis, que estaba con unos problemas familiares de salud y no podía viajar. Entonces, el Consejo de Administración de la cooperativa me pidió si podía asesorarlos y para viajar con ellos y venir a las negociaciones. En ese marco fue.
En ese marco usted intervino como asesora de la cooperativa.
Sí, Consejo de Administración de la cooperativa, 16 de octubre de Esquel.
Correcto.
Sí. Que a la vez era docente y seguía ejerciendo la profesión de abogada.
Está absolutamente claro. No, quería saber precisamente en qué calidad usted participó en esas negociaciones.
Claro. No, fue como una asistencia legal al Consejo de Administración porque el abogado de la cooperativa no podía en ese momento asistirlos.
Muchas gracias.
Consejero Mosqueira.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días.
¿Está nerviosa?
No, para nada.
La felicito.
Por lo menos no lo sé, si estoy no me doy cuenta, pero...
La felicito por defender la primera y la única cooperativa que se fundó en la época militar, de 16 de octubre.
¿Ah, sí?
Sí. La pregunta que se la hago a varios candidatos a jueces. ¿Qué opina de la designación de los ministros del Superior Tribunal por el gobernador? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo?
Yo creería que no. También debería ser sometido al Consejo de la Magistratura.
¿Y qué opina del Consejo de la Magistratura?
Del Consejo de la Magistratura, por lo que tengo entendido, bueno, el Consejo de la Magistratura del Chubut es un órgano que está funcionando muy bien. ¿No? Por lo menos no he oído comentarios negativos.
¿Usted, con esta experiencia de ayer y hoy?
No, realmente quiero agradecerles esta oportunidad porque realmente me he sentido respetada y no, realmente estoy muy conforme.
Bueno, nada más, gracias.
Consejero Pinker.
Doctora, quería saber un poco, y esto más para lo ideológico que por su conocimiento jurídico, que para eso fue ya el examen, ¿no? Cuando se actúa algún grupo de trabajadores con una por una cuestión gremial, intereses, un despido, póngale, de un candidato delegado, impiden el ingreso al comercio, se paran el ingreso y entonces viene el dueño del comercio y presenta un amparo para que usted le ordene que se retiren. ¿Cuál es su postura ante esa? Porque yo avecino que se van a hacer cada vez más ese tipo de conflictos con de anticipar mi desacuerdo con la política nacional, entonces creo que esto va a profundizar los conflictos en ese sentido. Entonces, le pregunto, ¿cuál sería su postura ante esas actuaciones que presenta?
Yo creo que cada situación hay que analizarla en el caso concreto. No podemos decir, bueno, en todos los casos voy a actuar de esta manera o de aquella. Hay que ver por qué se generó ese conflicto. Si es una cuestión de la patronal, qué sé yo, la patronal que no paga los salarios. No puede pretender con un amparo que le desocupen su establecimiento para él poder seguir trabajando. Tiene que cumplir con sus obligaciones. La principal obligación es precisamente pagar los salarios, ¿no? Ahora, si me están diciendo que, bueno, hay una manifestación, un conflicto, y los del sindicato no dejan ingresar a trabajadores a sus lugares de trabajo, o no los dejan viajar. Ya ahí la situación es distinta, porque así como está el derecho de este grupo de manifestarse y de reclamar, también está el derecho de los otros que quieren trabajar. Entonces hay que ver cómo se compaginan estos derechos.
Voy a seguir hablando de ese caso. Póngale que no haya otros trabajadores que quieren ingresar. Están todos de acuerdo porque la medida de fuerza es por el despido de tres compañeros, que sin causa... El empleador entendió que tenía que reducir su plantel. Y entonces, es un conflicto de esas características. ¿Qué le aparece a usted ante la medida de fuerza que significa la toma de la empresa o el impedimento de acceso? ¿Qué respuesta daría usted como jueza a un amparo que pretende las dos cosas? Que usted, por un lado, le habilite, le permita el acceso, y segundo, que les ocupen la vereda, la calle, la puerta y el portón.
Y el conflicto
le digo que es por el despido de tres trabajadores, sin causa, indemnizados.
A ver, si es una empresa que está en grave situación económica y está despidiendo tres trabajadores porque realmente necesita hacerlo, es una cosa. Ahora, si es una empresa que realmente está trabajando normalmente y está despidiendo trabajadores, es otra, y yo en este caso le hago lugar al amparo.
Pero no me parece que el amparo no está restringido de la cuestión de fondo, ¿eh? Ajá. El amparo no es para si tiene razón, dalo bien despedido. El amparo es para
no,
la medida.
Perdón, me expliqué mal. Yo en un caso enseguida pido, si estamos frente a un empleador que en realidad no tiene ningún motivo, por lo menos no a simple vista, para despedir a estos tres trabajadores, y viene con a pedir que se libere el acceso, no le hago lugar, no.
¿Algún otro consejero? Consejero Montenovo, luego Massari.
Doctora, ¿cómo le va?
Muy bien.
Usted nacida en Trevelin, como le consultaba el consejero Listerain, y egresada cuando, me imagino que ingresó en la Escuela de Derecho cuando...
La primera promoción.
La primera promoción, ¿verdad? ¿No?
Sí.
En el 94, ¿sí?
Sí.
Bien, hasta ahí usted ejercía la docencia en niveles, en el nivel medio...
Y primario.
Y primario. Sí. Digamos... ¿Qué título tenía?
Maestra de enseñanza primaria.
¿Recibida en...?
Del Instituto de Formación Docente de la Escuela Normal.
¿De Esquel?
De Esquel.
O sea, usted nacida en Trevelin, continuó sus estudios luego de la secundaria como docente.
Uh-huh.
Y cuéntenos, digamos, cuando se abrió la Escuela de Derecho, ¿por qué razón se inscribió? Uh-huh. ¿Era su vocación? ¿Fue siempre...? No pudo hacer
no,
nada.
Yo siempre quise estudiar abogacía, pero, a ver, a su vez me enamoré, así que eso también hace que
El consejero que le va a preguntar después de estas preguntas que le hago yo, probablemente le interese todo eso.
Claro. No fui a estudiar afuera. En realidad, entonces, en cuanto se abrió la carrera en Esquel, dije, esta es mi oportunidad y me inscribí. Esa es.
O sea, pero, digamos, se abrió la carrera y allí fue.
Ahí fue, sí.
Uh-huh. Egresó y comenzó con la producción independiente.
Inmediatamente, bien. Sí. O sea, previamente, mientras estaba en cuarto año, estuve en el Poder Judicial como meritorio y en cuanto me matriculé, ¿no?, comencé del otro lado del mostrador.
¿Y con el juzgado de instrucción?
Juzgado de instrucción era en ese momento, él estaba a cargo del doctor Colabelli.
Bueno, luego profesión independiente y cómo es la circunstancia del ingreso a la justicia. Usted se presentó un concurso.
Sí.
¿Quién era el juez del juzgado en ese momento?
El doctor Peral.
Y él, por ende, él fue el que tomó el concurso con la normativa de concursos que existe en el Poder Judicial.
Sí, concursamos.
Cada vez más engorrosa, entre paréntesis.
Sí.
Que no se entere el doctor Donet, que está acá. Y luego ingresa al Poder Judicial y ya lleva 10 años de secretaria.
No, porque yo empecé en el 2012 como secretaria.
5 años.
Sí.
Ahora pretende acceder al cargo del juzgado.
Después de ese mismo juzgado.
¿Era este juzgado o podía ser el de ejecución? ¿Cuál era su horizonte?
Perdón, no escuché la pregunta. Claro.
¿Cuál era su horizonte? ¿Era este juzgado solamente? O sea, usted obviamente pareciera que ya va a hacer carrera judicial.
Uh-huh.
Como una decisión definitiva, profesional.
Sí, ya está, ya estoy acá adentro y listo, y
perfecto,
acá me quedo.
Ya no sale.
A menos que, bueno, bien, ocurra alguna eventualidad.
Exactamente, como en condiciones normales no sale. ¿Era este juzgado? ¿Podía ser el de ejecución?
En realidad cargo? Yo siempre, desde que ejercí la profesión, lo que más hice fue laboral. Entonces, bueno, el juzgado es civil, comercial y laboral. Por eso es la decisión de este juzgado.
O sea que más o menos también este juzgado es el que más se adapta en su criterio,
sí,
a su perfil profesional.
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias, doctora. Sí, sí.
Consejero Massari.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buen
día, Andrea. Quería preguntarle, usted lleva 5 años como secretaria.
Sí.
¿Cómo es la relación que usted mantiene con el personal de la secretaría o del juzgado?
Por suerte, hemos el grupo de trabajo es un grupo donde hay mucha colaboración. Realmente funciona como grupo. La relación es muy buena. Sí, no solo conmigo, sino que en general todo el personal. Por suerte no tenemos esos conflictos que a veces se ven en otros lugares donde los empleados no se miran la cara. O no, por suerte en nuestro juzgado no ocurre eso.
En las áreas cotidianas, yo le voy a hacer una serie de preguntas que para nada están dirigidas como para que usted tome, como que yo me estoy refiriendo a usted, simplemente que porque quiero indagar un poco en el perfil, porque usted al ser, si llega a ser seleccionada juez, como que también va a ser una especie de jefe de personal o del juzgado a cargo con respecto al recurso humano, a los empleados. En las tareas cotidianas del equipo de trabajo, de suscitarse inconvenientes, problemas, ¿usted se enfoca más en buscar la solución a los problemas o se enfoca en buscar el responsable, el culpable de la cuestión?
No, tenemos ya consensuado en el juzgado que si ocurre algún inconveniente, si alguien por ahí se equivocó, metió la pata en algo, que no lo esconda, que lo diga. Entonces, entre todos vemos cómo se soluciona. Eso es lo que buscamos, la manera de solucionar de la mejor manera posible.
¿Y cómo se autodefine ante situaciones así de marcar una directiva de trabajo? ¿Se define como una persona que busca equilibrio, consenso o autoritaria? ¿Da la orden?
Yo prefiero las decisiones consensuadas porque entiendo que son las que mejor se cumplen.
Bien, muchas gracias.
A mí no me gusta que me manden y me digan esto se hace así porque sí, porque no se me ocurre y no me gusta hacerlo con el resto.
A eso apunta. Muchas gracias.
¿Algún otro consejero? Consejero Lares.
¿Cómo le va, doctora?
Muy bien, gracias.
Quisiera ver si me puede explicar cómo está organizado, como tiene conocimiento usted, secretaria. Tengo entendido que hay dos secretarias. ¿Cómo se organizan el trabajo? Primero, uh-huh. Y de acceder al cargo, si cree que el juzgado como está funcionando bien, y siendo no será así, ¿cuál sería su plan de acción en el corto y en mediano plazo a implementar en el juzgado?
Bien. Somos dos secretarias. La otra secretaria es la número uno, la de todas las causas impares, y yo llevo todas las causas pares. Entonces los secretarios lo que hacemos es, las chicas que proveen frente a un escrito que presenta algún abogado, las chicas proveen, nos llevan a nosotros, nosotros controlamos que esté todo correcto y una vez que consideramos que está bien, le llevamos al juez, que también vuelve a controlar previo a la firma. Si las chicas que proveen tienen algún inconveniente, alguna duda, vienen y nos preguntan a las secretarias cómo se hace esto, les explicamos. Y después con la otra secretaria tenemos una excelente relación y nos consultamos todo. ¿A vos qué te parece esto? ¿Esto es mejor así? ¿De la otra manera? Sé que por ahí hay en algunos juzgados que los chicos que proveen tienen serias dificultades porque a una secretaria le gusta de una manera el del trabajo, a otra de otra. Entonces ellas tienen que proveer de acuerdo a cada secretaria qué es lo que quiere. En nuestro caso hay consenso para trabajar. Si falta, si en el juzgado se está pidiendo algún cargo de profesional, ¿no? Que en casi todos los juzgados hay, no en Esquel, pero sí acá, entre Leu, y bueno, estábamos en eso, por lo menos en lo que estaba haciendo el doctor Peral, todavía no se ha creado. Siempre faltaría una persona más, ¿no? Por eso lo estamos pidiendo, sobre todo porque, bueno, qué sé yo, por ahí alguien que ayude, alguien que sea abogado como para que también ayude a las secretarias, porque de pronto para proveer está bien, la cantidad de personal que hay para proveer está bien, pero estamos pidiendo a alguien con título de abogado.
Bueno, pero eso sería recurso humano. A ver, yo creo que cuando uno va a asumir un cargo siempre tiene una expectativa o un plan de acción, algo que quiere hacer o implementar, o por lo menos dice, me gustaría que por lo menos en mi paso en este juzgado o en cualquier ámbito, el día que no esté más, dejar algo. ¿Usted cree que tiene pensado, o sea, para mejorar el juzgado?
Sí, porque siempre hay cosas para mejorar. Siempre hay cosas.
Bueno, ¿pero qué? Porque usted considera que, si me dice que,
sí,
o está diciendo que hay cosas para mejorar, es decir, que cree que el juzgado no anda bien o no funciona bien. ¿Qué cree usted que no funciona bien y qué implementaría?
Sí, a ver, le digo. por lo que tengo entendido, por el comentario de los abogados, están conformes con el funcionamiento del juzgado. De todas maneras, como dije siempre, hay cuestiones que mejorar, como por ejemplo, a ver, el plazo de una sentencia es 30 días. Bueno, tratar de que no salga el día número 30, que salga antes las providencias. Hay 3 días. Bueno, generalmente está saliendo al tercer día, ¿no? Tratar de que salga antes, mayor celeridad, sobre todo mayor celeridad para darle a la gente la respuesta que necesita, ¿no? Que es lo que, además, lo que está pidiendo la sociedad respecto de la justicia.
¿Algún otro consejero? Bueno, si ningún otro va a hacer uso, doctora Arbiza, la liberamos, termina acá esta etapa del concurso, luego le vamos a avisar el horario para leer el dictamen y deliberar. Gracias a usted. Hacemos un break de 15 minutos.